Alabanza, lo llamamos todo hecho. ¿Y alguien me puede gritar amén? Ok, estamos entrando en Efesios capítulo 6. Ahora estamos hablando del tema Guerra Espiritual, volumen 2. Y esta sección es Tomando tu Autoridad. Y esta es parte 20 de toda esta serie. Ok, bueno, 21, parte 21. Efesios 21. Ok. Ahora, guerra espiritual. Guerra espiritual. Solamente el nombre en sí es poderoso. Guerra espiritual. Ok. Vamos a ver aquí versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podrás estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Me lo pueden poner eso en la versión ampliada muy rápidamente para poderles enseñarles a ellos? Mismo versículo, poner toda la armadura de un soldado con sedado muy pesado. Soldado muy pesado, que Dios suple para que ustedes puedan exitosamente pararse contra todas las estrategias y los desafíos del enemigo, del diablo. Les he pedido de que tomen la copia de una foto que agarré de un libro de referencia. Le dije que tomaron una copia, si lo tienen, lo pueden poner esa. Estamos hablando de la guerra de la armadura espiritual. Eso es solamente una foto pequeña. Probablemente yo puedo hacerlo mejor, pero ven todas las partes ahí. Ven cómo este soldado está armado, tiene la armadura, tiene tiene sus zapatos en su pie. Ok, ahora vamos a regresar a el próximo versículo 12. Y dice, por no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, algo va a estar cerca de vuestros lomos. 2, y vestidos con la coraza de justicia y las calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces algo son botas o algo son zapatos especiales que van a estar en sus pies. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora Dios nunca, o si se fijen en este soldado, su escudo está enfrente. Ya sé que la pared de la bendición te cubre. Bueno, ahí en este soldado está enfrente. ¿Por qué está enfrente? Porque esto es lo que maltiene. Y lo detiene enfrente porque no él ha planeado de voltear su espalda a su enemigo. Eso no está esto no está en la fórmula aquí. Que nosotros estamos fijándonos en irse, en moverse adelante, no retrasarnos. Díganme amén. Ok, entonces, próximo versículo, por favor, después de esto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe y con poderes para apagar todos los dardos del fuego maligno. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y oración es una manera que nosotros tiramos armas, podemos tirar y lanzar y también lanzar y desatar nuestras armas. Nosotros las hacemos por medio de la oración. Díganme amén. Lo podemos hacer de aquí, lo podemos desatar desde aquí. Aquí está Jesús en Mateo capítulo 8. Y en el santuario dice, no vengas a mi casa, dice, No necesitas solamente di algo de aquí, desátalo de aquí. Y yo seguro que mi esclavo de millas adelante será salvo. En Lucas capítulo 9. Y los discípulos dijeron, vamos a hablar fuego para que caiga. Jesús dijo, tú no sabes qué espíritu tú estás hablando. La Biblia dice que el man puso su cara para ir a Jerusalén. Él estaba orando hacia Jerusalén porque él estaba orando hacia su pasión. Estoy diciendo que tú puedes orar por una persona desde aquí. En sí, en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 12 dice, ellos aquí estaban, versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar orando a Dios por él. Ok. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo sobre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién tú piensas que mandó ese ángel? ¿Dios? ¿Pero quién tú piensas que oró a Dios que pueda mandar al ángel? ¿Quién tú piensas? ¿Qué está diciendo en el libro? ¿Quién estaba orando? La iglesia. Entonces ellos estaban orando para un hombre que estaba encarcelado para que sea desatado. ¿Dios lo desató? Sí. Tú puedes tener una persona en el hospital y orar que el diablo lo pueda desatar. Están conmigo aquí. La iglesia es una institución poderosa, gente. Nosotros corremos el mundo. La Biblia dice que nosotros somos sentados con Él en lugares celestiales. Díganme amén. Y que Él ha puesto todas las cosas abajo de sus pies. Aquí está en Efesios. Gloria a Dios. No los voy a mantener. En Efesios capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a sus diestras los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, ¿qué? Todas las cosas bajo sus pies. ¿Dónde están los pies en respecto del cuerpo? ¿Está en la cabeza? No. Está en la cabeza, está en el cuerpo. La Biblia dice que Jesús es la cabeza. Gloria a Dios. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo significa que la iglesia, porque Él está en el cuerpo, y Jesús es parte de la cabeza, significa que el cuerpo tiene que estar parte del cuerpo de Dios también. Eso es revelación. No voy a estar en argumento con ustedes. Versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No, entonces normalmente te estás sentando aquí en este servicio, pero tú también te estás sentando con Él en lugares celestiales. Ahora, ¿dónde Él está sentado? Más allá. Todo principado y poder. Gloria a Dios. Entonces yo estoy sentado más arriba de todo potestad y principales. Ahora, la bendición que les estoy hablando es la bendición de los domingos. Estas enseñanzas, ustedes van a encontrar, si los estudian, ustedes van a encontrar que su carga es muy ligera. Ustedes van a encontrar que todo lo que ustedes se preocupan ahorita ya no se van a preocupar. Solamente manténganse en eso. Ok, vamos a ver dónde vamos a ir esta noche. Solamente quiero alcanzar donde les hablé de, en 1952, el hermano Hagen estaba hablando de una experiencia que él estaba hablando, que Jesús se le demostró y está encontrado en Efesios capítulo 1:6. Para 1:16, que no ceso de dar gracias por nosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces dice aquí el hermano Hagen, dice que Jesús se le apareció, Jesús le estaba diciendo acerca del ministerio del Espíritu Santo, y estaba un demonio y estaba empezando hablando, y él estaba y él estaba en medio del hermano Hagen y esta visión que estaba él teniendo de Jesús, y él estaba en medio en este y el hermano dijo que estaba de que Jesús no sabe que él lo estoy tratando de escuchar, porque no él hace algo acerca de esto, y con la frustración y le dijo él, en nombre de Jesús, cállate y sácate de aquí. Este demonio se cayó se cayó en el piso. Y luego le dijo algo más y el demonio se fue. Jesús le dijo, si tú no le habías hecho algo acerca de esto, yo no lo podía haber hecho. Le dijo, no me digas eso, no digan que no lo viese eso. No, él dijo que si tú no hubieses hecho acerca de este demonio, yo no puedo hacer nada. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Dónde está la autoridad? La autoridad te lo dio a ti. Díganme amén a esto. Dios suple el poder, pero Él te dio a ti la autoridad. Di, yo tengo la autoridad. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos la autoridad de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del diablo. Es Lucas capítulo 10 y versículo 19. Y nada, por ni cual manera, te irá a ti. Nada. Tú tienes autoridad. En la palabra es eclesía, tú ejerces la autoridad y Dios suple el poder, ¿ok? Vamos a ir más abajo. Es guerra espiritual, tomando tu autoridad, porque la iglesia tiene autoridad y ahora tenemos que tomarla. Ahora, ¿ustedes se acuerdan lo que les dice en Deuteronomio capítulo 2, que nosotros leemos en los domingos? Deuteronomio capítulo 2 dice, versículo 24, levantados y salid y posad del arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sejón, rey de Hesbón, amoreo y tu su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Ahora, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo. Ok, entonces Dios te va a utilizar a ti para aterrorizar a los terroristas. ¿Ok? Ahora, si nos fijamos en esto, tú y en tu naturaleza, somos gente ordinaria, pero Dios lo ha hecho que tú puedes hacer cosas extraordinarias. ¿Ok? Entonces tú no vas a hacer cosas que son naturales, vas a hacer cosas que son sobrenaturales. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que confrontar a estos gigantes. Vamos a ir a Números 13. En Números capítulo 13 dice, gloria a Dios. Ok, esto es cuando regresaron de espiar en la tierra de Canaán. ¿Qué representa la tierra de Canaán? ¿Qué? Las promesas de Dios. Ok, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Pero podemos ir más a fondo. Representa lo mejor de Dios. Di lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios. Ahora, eso es lo mejor. Es lo al más arriba. Es lo mejor. Es lo mejor de Dios que tú puedes hacer sanado. No es. Lo mejor de Dios es que tú no te entres en enfermedad. Hay hospitales, pero lo mejor de Dios, si yo puedo O si yo solamente puedo hacer que Dios haga cirugía mientras que estoy dormido, eso es poderoso. Y Jesús siempre predicó de Canaán, lo mejor de Dios, díganme amén. No hay nada malo con las cosas que ha ungido y ha puesto para nosotros, para podemos vivir una vida. Pero el punto es que yo quiero lo mejor de Dios. Yo siempre he querido lo mejor de Dios. Díganme amén. Lo mejor de Dios no es que ustedes paguen sus deudas. Lo mejor de Dios es que ustedes no tengan ninguna deuda. Porque ustedes siempre tengan abundancia y ustedes no tienen necesidad de entrar en deuda. Ok. Entonces, noten lo que yo les dije, que entren en batalla, se va a tener que entrar en una batalla. Entonces regresaron a espiarle la tierra, fíjense lo que dice en versículo 27, y les contaron, dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la ciertamente fluye leche y miel, en este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vivimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y en el Eteo, en el Jebuseo, en el Amoreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. ¿A quién Dios le dio esta tierra? Se le está dando a su gente. ¿Estoy correcto? ¿Hay alguien viviendo en la tierra? Ok. ¿Esto es la mejor tierra? Ok, entonces Dios tiene gente que ha preparado la mejor tierra para su propia gente. Ahora la riqueza tiene que ser transferida. Ahora vamos a seguir a fondo. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella. Digan fe. Eso es una confesión de fe. Versículo 31. Mas los faraones subieron con él y dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel delante que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es la tierra que traiga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de qué, de grande estatura. ¿Qué estamos hablando de estos hombres? De gigantes. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Ahora estamos hablando acerca de confrontando los gigantes. Vamos a ir a hablar de David y a ver a David, porque esto es un buen ejemplo de confrontando el gigante. ¿Qué ahora qué eso puede ser los gigantes? Puede ser enfermedad o disabilidad o tipo de depresión o opresión, o puede ser autoestima muy bajo, o puede ser pobreza o escasez en tu vida o el gigante, pero hay algo que es un reto más grande o un conflicto grande. Eso es un gigante. Entonces aquí está David y él va a confrontarse al gigante. Vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 17. No voy a ir al 16, eso fue cuando él fue ungido, pero en el el capítulo 17 versículo 7. Ok, está bien. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Vamos a ver en la versión viviente para ver qué tanto que son 6 codos. Vamos a ver. Entonces él era más de 9 pies de alto. Eso es un buena altura para un gigante. 9 pies de alto. Ahora, ¿qué tenía? Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de una cota 5,000 siclos de bronce. Vamos a ver si podemos regresar a la traducción viviente. Dice, él tenía una cosca de bronce que pesaba 125 libras. Eso es un buen hermano que tenía un bien peso. Él tenía solamente una armadura que pesaba 125. Y hay algunos aquí que ni pueden pesar, que no pueden levantar 125 libras. Y te estoy dejando saber que el reto que tú estás confrontando puede ser gigante, pero tú eres el que matas al gigante. Dios te ha diseñado así. ¿Me entienden? Entonces, y piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce contra sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía un hierro de su lanza, 600 siclos de hierro que iba en su escudo delante de él. Vamos a ver esto en la versión viviente. Vamos a ver lo que tenemos ahí. Entonces era su lanza pesaba 15 libras. Vamos a describir a este muchacho porque les enseñé un cómo esto se veía. Él lo mismo como un ejército romano, también como el ejército griego. Ahora él tenía una túnica elaborada, y esta túnica era, yo lo fijé en el diccionario, es una armadura o con o sin, y tenía un cinto y también un vestido, una falda que son utilizadas por los griegos o también los y romanos. Esta túnica alcanzaba a sus rodillas. Yo me fui a fondo con más estudio y pesaba toda la túnica más de 100 libras, y hacía de cienes de bronce que estaban juntas, y esta guarda se estaba protegiendo sus piernas, era bronce, y un plato cubriendo sus pies con las botas. ¿Qué está haciendo? Se está armando él mismo para que él esté completamente cubierto en caso algo viene contra él. ¿Ok? Y se ponía un Él tenía tres tipos de armas. Uno, él tenía una lanza y era hecho de bronce. Y era capaz de penetrar, aunque también una escuda de armadura. También tenía una escudo en su cadera, y también tenía una lanza con un ciclo de hierro muy filoso. Eso es encontrado en 1 Samuel 17, versículo 7. 1 Samuel versículo 7 dice: el asta de su lanza era como un rodillo de talar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces él tenía un escudero yendo enfrente de él. Esto es lo que David tenía que confrontar. Ahora, ¿qué hizo David? Ahora David tenía que confrontarse con esta persona, y empezó a hablar con sus hermanos. Y versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo que era, ¿qué hará el hombre que viniese a este filisteo y quitase el oprobio de Israel? Porque está avergonzando a Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Qué es el trato que el filisteo estaba haciendo? Fíjense lo que dice en versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo, este es Goliat hablando, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. El filisteo, yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo lo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? Se turbaron y ¿qué más? Y tuvieron gran miedo. Ok. Ahora, noten lo que estaba haciendo el filisteo. Él está diciendo, yo no quiero pelear con todos ustedes. Yo quiero hacer uno a uno. Y eso es lo que hace el diablo. Él trata de aislarte y estar uno a uno. Eso es su motivo. Les estoy tratando de ver unas cosas aquí porque esto es muy poderoso. Entonces ahora... David viene, versículo 26, dice, y David, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que vence al filisteo, que quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Ahora diciendo, espérame, esto es lo que está pasando, exactamente lo mismo en el mundo hoy, que la gente... ha tratado de separarse por el Dios viviente. Y también, y la gente de la iglesia no consideran a Dios. Ellos se preocupan y nunca piensan de Dios. Díganme, amén. Entonces David tiene Dios a su mente, porque lo primero dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Él no sabe, solamente hay dos tipos de gente, circunciso y no circunciso. Los Dios que están con Dios y los que no están con Dios. Y Él los ha separado. Versículo 27. Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que viniese, que venciere. ¿Qué ahora qué pasa? ¿Qué pasará en versículo 25? Y cada uno de los israelitas decía que... al que venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, en otras palabras, no le van a cobrar impuestos. Para mí eso era más que suficiente para yo pelear. Pero noten, David estaba motivado. Y Dios te va a motivar. Te digo, Él te va a motivar para esta batalla. Entonces David estaba motivado. Entonces, versículo 28, y oyéndole hablar Ilab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ahora, ¿cómo David llegó ahí? El padre de David, Jesse, le pidió que tomara un queso y pan y sardines y peces y para que vaya todo hasta donde está enfrente de la línea. Pero David estaba donde estaba manteniendo bajo ovejas. Eso era su llamado en ese tiempo. Pero noten que Dios lo va a cambiar y va a cambiar las cosas para hacer un cantante, uno el que toca la guitarra para ser un guerrero. No hay nada contra los que tocan la guitarra. Ustedes pueden pelear tocando la guitarra. Bueno, pero ahora, ¿por qué les estoy mencionando el pastor? Porque en esos tiempos es considerado un trabajo muy, muy, muy bajo. Cuando vino a Goliat estaba esperando un soldado completamente entrenado. Pero no solamente Dios lo llevó sin armadura, pero lo mandó ahí como el más, como la profesión más baja. Me tienen que escuchar esto. Esto es muy poderoso. Déjeme terminar esto porque ya ustedes los tengo que despedir. Ok. Entonces, Les estoy dejando saber que todo está aquí. Nosotros, si tomamos el tiempo y quebramos esto, entonces aquí está David. Y fíjense lo que dice en versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David no sabía que él iba a entrar a esta batalla. Es interesante que tú, de vez en cuando, tú no estabas esperando, pero Satanás se te va a aparecer. Díganme amén. Pero tienes que estar listo para ello. Y mantenerte en la amargura y no quitarte la amargura en la noche. Díganme amén. Tienes que mantener esta amargura. De vez en cuando tienes que levantarte en la mañana y ponerte la armadura. No. Dormirte con la armadura. Alabado sea Dios. Y David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y yo empecé a empezar en esto. Hay una causa en Chicago. Y ahora cuando estoy pensando a fondo, yo vi, deme mi tableta ahí. Vamos a tener un buen hombre, hombre de Dios, un hombre hablado de Pastor Maldonado. Y de verdad me captó a mí que uno de sus retos es que él quiere traer el 12% de Miami al Señor, diciendo, y me acordé de un lugar, pero me acuerdo de eso esta mañana en oración y algo me entró en el espíritu. Diciendo a mí que por qué no traemos 10% de Chicago al Señor. Eso es lo que podemos hacer. Podemos designar un reto 10% y eso vamos a ganar 10% a Chicago al Señor. Y lo resto nos va a seguir. Ajá, el diablo. Dígame amén. Y les dijo, ok. Y nosotros tenemos que esta visión en la gente. En Lucas 19, en versículo 1 a 10, en versículo Lucas 19, 10, dice esto, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo dije, eso lo que se había perdido, no solamente la gente, pero es propiedad, porque nosotras estamos en el jubileo. Que todo lo que fue perdido ahora es encontrado, está de regreso al dueño original. Y Dios ha puesto billones para financiar nuestro llamado. No tenemos que tener problemas de dinero. Nosotros podemos establecer centros de oración sobre toda la ciudad. Podemos tener en servicios. Yo sé, nosotros no pensamos de esta manera, entonces ¿quién lo va a hacer? Tú no estás esperando a Dios, Dios está esperando a ti. Él quiere financiar una operación grande. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Y esto es lo que dijo en Salmos capítulo 2, versículo 8. En Salmos 2, 8, esto es lo que dice, pedidme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuyo los confines de la tierra. Yo te estoy diciendo, ¿por qué estamos pidiéndole? ¿Por qué no le pedimos 10% de esta ciudad para ser salvo? O si te estás fijando a ti mismo y tú estás diciendo, y tú no quieres a nadie más salvo, tu mente ha sido afectado algo más del Espíritu de Dios. Es David supo que algo, hay una causa. Cuando todos estos jóvenes están siendo balaceados en el sur de Chicago, cuando las mujeres están molestando en lugares, cuando hasta los jóvenes se están embarazando, cuando las escuelas están cerrando y las cárceles se están llenas, tú tienes que mantenerte con la visión de Dios. Tienes que decirte, Dios, dame una razón para estar en fuego para ti. Enséñame lo que les está enseñando, pasando en las vidas de las personas. Entra algo adentro de mí para levantarse, para traer libertad a la cautivo. Abra los ojos al ciego. Te estoy diciendo, eso es lo que tiene Maldonado. Le enseñé una foto aquí. ¿Quién estaba predicando a un millón de personas? ¿Dónde estaba? En Pakistán, un millón de personas. Estoy diciendo que la gente está con hambre. Y lo único que la iglesia no tiene con hambre, por una manera perdieron el fuego. Estoy diciendo, no hay una causa que este hombre está hablando acerca de tu mamá. Y no, tú no tienes ninguna lógica diciendo, aunque sea puedo defender su nombre. Estoy diciendo, nosotros tenemos que despertar, santos. Hemos sentados aquí por mucho tiempo. Hemos agarrado mucha palabra y haciendo cosas de la iglesia. Ahora necesitamos de ganar al mundo. Tenemos que ganar al mundo a Jesucristo. No te fijes en ti mismo, porque Dios te ha puesto una armadura invisible que te puede, que tú no puedes ser parado. Dígame amén. Tengo mucho acerca de esto, pero no lo puse aquí. Déjame terminar esto. Entonces, lo próximo que pasó, aquí está David. Dijo, no hay una causa. Y luego dice versículo 30. Versículo 31. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Y nota que el rey lo llamó. Y te digo, cuando tú tienes la buena actitud, el rey Jesús te llamará, porque tienes que cumplir un trabajo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Este es el hombre, en la más profesión más baja que era en ese tiempo, y lo acusaron, diciendo, tú solamente quieres hacer al levantado. Pero él tenía un corazón para que Israel no sea avergonzado. Versículo 32, Saúl le dijo a David, no puedes tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y tengo noticia para ti. Fíjense lo que dice el Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, versículo 1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien diestra mis manos para batalla y mis dedos para guerra. Dios te ha prometido que va a poner una mesa enfrente de ti en la presencia de tus enemigos. Tú no vas a batallar, tú no vas a pelear tú mismo, tú no vas a tener una batalla humana. La batalla del Señor, Él necesita tu autoridad para que Él pueda entrar y pelear por ti. Primera de Samuel 17, 24. David le respondió, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía y tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y lo echaba mano de quijada y la hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Fíjate en la confesión de David. La una de las cosas que vas a hacer, vas a tener que decir algo, y déjame decirte acerca de tus palabras. No solamente tus palabras dominan, tus palabras también crean. Dios quiere que tú creas, así que tú estés siguiendo caminando. Ahora, versículo 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras de león y de las garras de oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco bronce y el armo de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Y él trató a andar con esto y no pudo andar con esto. Y David hecho de estas cosas y tomó y David se las quitó. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo tenía andado y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando filisteo miró a David y le tuvo un poco que, porque era muchacho rubio y hermoso parecer, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego a filisteo David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. Y te digo que ahora yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy a mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahora fíjense lo que dijo David: no solamente te voy a matar, pero te voy a matar todos los ejércitos. Este es un muchacho hablando a un gigante que fue entrenado en guerra. A él no me importa cuál escuela o cuánto dinero tiene. Lo que tú tienes es más grande que cualquier otra cosa, pero tú tienes que ser caminando y hablando. No tienes que decir algo ahora que tú estés andando. Versículo 17. Y todas las asambleas. Habrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando los filisteos se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, y David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra y le tiró la onda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre el rostro de la tierra. Así vencido al filisteo con onda, subrayan con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y la sacándola de su viña, y la acabó de matar, y lo cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ahora voy a cerrar por decir esto. Noten, primero, la confesión de David. La confesión de David. Él confesó 5 veces de lo que iba a hacer con Goliat antes de que él iba a entrar con él. La confesión de David. Tú no estás confesando lo que tú vas a hacer. Tú estás confesando lo que Dios va a hacer. Dios no puede ir más allá de lo que tú estás dispuesto a confesar. Noten, no hay un deleito. No fue un deleito. Tenemos una tendencia de poner mañana de lo que Dios quiere hacer hoy. Díganme amén. Acuérdense lo que dice: este día salvación ha venido a mi casa. En Lucas 19:9. Y luego en Números 13 dijo: vamos a ir ahora y a poseerla. Versículo número 3. Ser de buen ánimo. Y lo que a mí me gusta decir es que siempre estar en la ofensa. Yo siempre mantengo que siempre en alerta, que Dios siempre está conmigo. Cuando tú estás ahora murmurando, ahora te has entrado al lugar opuesto. Ahora guarda tu corazón y mantén tu gozo. Guarda tu corazón, porque sus hermanos trató de poner cosas en su corazón que no eran de Dios. Díganme amén. Y lo último, si necesario, invoca la sangre. Gloria a Dios. Él sobresalió por la sangre del cordero y la palabra del testimonio. Esto, y ahora que ya sé que no pensamos mucho de esto hoy, pero David tenía una lanza, una honda. Una honda, la manera que ponían la piedra afuera es que poniéndola adentro y empezaba rondando, y ahora que la onda está rodando, le suelta un poquito más de lazo, y tomando 7 revoluciones de velocidad, y la fuerza que de un experto que puede utilizar la onda, puede tirar 34 metros por segundo. Es lo mismo como una arma, una pistola de mano. Eso es el poder que sale afuera de esa onda. Por eso se entró a la cabeza de Goliat. Fíjate, los que utilizas expertos eran tan buenos que podían matar un ave volando. Expertos pueden tocar una moneda. Romanos hasta también tenían unas pinzas. Entonces, que podían entrar adentro de la carne para sacar la roca. Un experto puede matar o de verdad herir su oponente a una distancia hasta 200 yardas. El equivalente que David tenía en esa onda, Goliat pensaba que él iba a pelear de mano a mano, pero David tenía otra arma, y la primera arma era en su boca. Y cuando la lanzó, él era un experto y entró hacia la cabeza de Goliat, y luego se fue arriba y le cortó la cabeza. Ahora te estoy diciendo a ti ahora, que cuando tú tienes un gigante que estás confrontándote, no estés murmurando. No te voltees tu espalda y no lo dejes para mañana. Tómalo ahora. Que el Dios que tú sirves, Él te va a liberar. Podrá ser en cualquier área de tu vida que estás confrontando este gigante, porque lo primero fue que Goliat se confrontó era el temor. O si tú crees lo que está pasando en la televisión, yo no sé qué tipo de estado de mente estarás, pero yo estoy aquí para decirte que Goliat tenía toda esta armadura que tú pudiste ver. Pero David tenía una armadura que no se podía ver. Y tú tienes la misma armadura hoy. Di, yo tengo la armadura de Dios a mí ahora. Y yo puedo detener y mantener todo desafío del enemigo. Yo no soy desafiado. Yo soy victorioso. De este día en adelante, ningún temor estará en mi vida. Y cualquier gigante que esté en mi vida, ya no voy a correr atrás de él. No lo voy a deleitar, pero lo voy a matar. En el nombre de Jesús. Dense ustedes un aplauso. Eso es todo. Gloria a Dios. Si tú necesitas ser nacido de nuevo, quiero orar por ti. para entrar en el reino de Dios, o si hay alguien, si tú sabes en tu vida que tú no estás correcto con Dios y Dios está hablando en tu corazón acerca de ser salvo, yo quiero hacer que tú seas salvo hoy. Yo no sé.